Y quiero que un momento se sienten ustedes, la alabanza, quiero que continúen porque quiero compartir algo con cada uno de ustedes. Y lo encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Y nos dice: un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Quiero frenar ahí. Creo que ustedes ya identificaron cuáles son los versículos que estoy leyendo, ¿o no? Los del hijo pródigo. Amén. Y nos damos cuenta que lo que está ocurriendo acá es que un padre que tiene dos hijos, el mayor y el menor, llega el menor. Y con esto nos está hablando a nosotros que es el que tiene menos madurez, menos experiencia, pero que cree que se las sabe todas. Porque normalmente eso pasa cuando hay inmadurez en nuestras vidas. Entre más tú crees que te las sabes todas, eso evidencia más inmadurez en ti. Pero entre más tú entiendes que no te las sabes todas y necesitas estar con el que se las sabe todas, pues eso evidencia mayor madurez. En otras palabras, entre más altivo tú eres, más inmaduro. Entre más humilde tú eres, mucho más maduro. Y nos damos cuenta cómo el menor llega y le dice: papá, quiero que me des mi parte de la herencia. Ahora, cuando vamos a ver, la costumbre judía era que el padre moría y la herencia le quedaba a sus hijos. Así que el hijo le viniera a decir al padre: padre, dame mi herencia, era, en otras palabras, decirle: acá se acaba nuestra relación. Para mí, tú estás muerto a partir de este momento. Para mí, a partir de ahora, es como si tú no existieras. Quiero mi parte. En otras palabras, le está diciendo el papá: papá, de ahora en adelante es como si tú tuvieras una tonelada de tierra encima, pero yo quiero mis cosas. Y nos dice que el padre en ese instante no se las negó, sino se las entregó. Y el hijo apenas recibió todo, empacó y se fue. Y nos dice que se fue a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Qué significa derrochar? Derrochar es enriquecer a otros mientras que tú te empobreces. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros nos alejamos de Dios. Que lastimosamente se está enriqueciendo el reino de Satanás mientras que nosotros nos vamos empobreciendo y vamos perdiendo todas las bendiciones que el Padre nos había dado. El primer paso lejos de Dios normalmente suele ser un paso pequeño, que nosotros lo damos sin ni siquiera ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Y sin darnos cuenta, damos el segundo, el tercero, el cuarto. Y cuando abrimos los ojos, ya nos encontramos en un país lejano donde hemos derrochado todo lo que Padre o Papá Dios nos ha entregado a nosotros. Siempre, siempre que nosotros nos alejamos de Dios, nos acercamos a la destrucción. Y entre más lejos tú estás de Dios, más cerca estás de la destrucción. Y lo más triste de todo es que cuando nosotros nos empezamos a alejar, ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos alejando. Y es común cuando uno le habla a personas que se empiezan a enfriar, que todo el mundo es consciente que ellos están enfriando, menos ellos. Para ellos su relación con Dios está mejor que nunca. Y el diablo les dice al oído, les dice: no te preocupes, tu relación con Dios está perfecta, no, súper chévere. Y ellos no se dan cuenta y les pasa lo de la rana. Todos han escuchado el tema de la rana, ¿no? Que si tú tomas una rana y la metes en agua hirviendo, ella toca el agua hirviendo y se sale. Pero si tú la metes en una olla con agua fría y pones a calentar lentamente, la rana nunca se da cuenta de lo que está ocurriendo. Y muere rostizada sin ni siquiera saber que está muriendo. Y eso es justamente lo que nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de Dios. Sin darnos cuenta, el diablo nos pone a nosotros a hervir y a quemarnos. Y todo el mundo ve que nos estamos quemando, pues nosotros no, jacuzzi. Y cuando ya abre los ojos, ya lo has derrochado todo. Y ya está rostizado. Y continúa la historia y dice: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Para los judíos, el cerdo significa un animal inmundo. En otras palabras, llegar al punto de estar alimentando un animal inmundo y estar deseando comer de aquello que le estamos dando de alimento al animal inmundo, eso es lo más bajo que una persona podría caer. En otras palabras, si a un judío le decían, usted va a terminar alimentando cerdos y queriendo comer lo que les da a ellos, eso era como, mejor dicho, caer lo más bajo que una persona podría llegar a caer. Y sin embargo, era exactamente en la posición que se encontraba este hijo. Cuando tú te alejas de Dios, tú traes a tu vida, lo que jamás creíste que tú podrías llegar a estar viviendo. Lo que más temías, lo más remoto que tú podías llegar a ver, es exactamente hacia lo que tú estás caminando. Y nos dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y acá nos empieza a mostrar lo que nos vuelve a conducir de vuelta al padre, ¿no? Y siempre la humildad. Siempre reconocer nuestro error. Siempre dejar de culpar a otras personas por lo que nosotros hemos provocado en nuestras vidas. Y mientras que tú no caigas a tierra y tú no te hagas responsable de todo lo que tú has traído a tu vida por las malas decisiones que tú has tomado y por estar lejos de Dios, es imposible que tú empieces a recorrer el camino de vuelta a casa. Me encanta cómo este hijo en ese instante empieza a recapacitar. La situación lo lleva a él a entender que él ha pecado contra el cielo y contra su padre, y que él es responsable de todo lo que está ocurriendo en su vida. Y ni siquiera está diciendo, yo voy a volver a mi padre y voy a demandar un lugar. Yo voy a volver a mi padre y le voy a decir, recuerda que yo soy tu hijo, estoy mal. Sí, yo pude cometer mis errores, pero bueno, todavía hay lugar acá para mí. No, él dice, voy a llegar a mi padre y voy a pedir misericordia. No merezco que se me trate ni siquiera como un jornalero, pero le voy a pedir la misericordia de ser tratado por lo menos como uno de los jornaleros. Y él va de vuelta a casa buscando misericordia. Y nos dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Quiero que repites esta parte. Todavía estaba lejos. Y quiero que lo vuelvas a repetir, todavía estaba lejos. Y quiero que lo vuelvas a repetir, todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo y a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Por qué quería que repitieras esta parte? Porque él todavía estaba lejos. Hay muchas veces que creemos que para poder ser dignos de estar en los brazos de Dios, tenemos que estar ya en el lugar correcto. Pero él estaba lejos de estar en el lugar correcto. ¿Quién recorrió la distancia? El Padre. El Padre corrió hasta él. ¿Sabes qué había en él? En él no estaba el ya encontrarse donde debía estar. Pero en él estaba la disposición de volver al lugar donde él debía estar. Y con solo la disposición ya era suficiente para que el Padre no le diera misericordia, sino le concediera gracia. Mira lo hermoso de esto. Porque hay muchos que quieren volver al Padre, pero todavía no están en el lugar donde deberían estar, todavía están lejos, todavía tienen vicios, todavía tienen pecados, todavía tienen malos hábitos, todavía tienen decisiones que no han tomado aún, todavía se encuentran lejos.
Pero si tú ya estás de vuelta, no importa que te encuentres lejos, el Padre está mirando tu corazón, tu disposición. En ese momento se alegra, te mira, empieza a correr hacia ti. Él recorre la distancia, te dice: hijo mío, mira mi gracia, la tienes, es toda tuya. Y ahora caminaré contigo de vuelta hasta el lugar correcto. Yo te guiaré, yo te daré la fuerza, yo te ayudaré a dar los pasos para volver a casa. No necesitas ya estar en el lugar correcto, simplemente necesitas estar humillado, porque yo te tomaré en mis brazos y te ayudaré a recorrer el camino de vuelta a mi casa. Amén. Y quiero que mires todo lo que sigue. Mira lo que sigue. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame hijo. Pero mira, él estaba en ese momento con la idea de humillarse, de empezarle a decir: quiero que se me trate como un jornalero. Pero el papá lo calló. Le dijo: basta ya, no necesito escuchar todo eso. Y dice: pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. No cualquiera, tiene que ser la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta, empezaron a hacer fiesta. Él venía buscando misericordia y se encontró con la gracia de Dios. Él venía buscando ser jornalero, pero él se dio cuenta que la gracia de Dios era más grande que su pecado. Él se dio cuenta que la gracia de Dios era más grande que los errores que había cometido. Él se encontró con una gracia que sobrepasa todo lo que él había derrochado. Él se encontró con un padre que lo amaba profundamente y le decía: hijo mío, ven de vuelta a casa, porque voy a hacer fiesta. Fiesta es que tú has vuelto, porque tú estabas muerto y ahora estás vivo. Ponte de pie y alaba al Rey de Reyes en este momento.